y saque sus propias conclusiones.
Le vamos a dar la bienvenida al doctor Rodolfo Gili, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán. ¿Cómo te va, Rodolfo? Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido. Buen día. Saludos a todos.
Bueno, gracias. Escuchabas atentamente varios temas, ¿no?
Sí, escuché atentamente todos los temas.
Para hablar un poquito, te saco por fuera de lo que tiene que ver ya con tu área, pero hablábamos del transporte público. ¿Cómo analizás esta situación?
Y es de extrema gravedad. Primero porque somos conscientes de que la ciudad de Tucumán no ha desarrollado debidamente el transporte público. Recién comentábamos fuera del aire que existe una serie de falencias que la sociedad le reclama, no solo obviamente al transporte público, sino también al gobierno, que es el controlador y el obligado a brindar el transporte público. Pero lo cierto hoy es, como yo te decía, terminamos en una discusión de pobreza, porque en realidad lo que están bajos son los sueldos.
Sí.
Vos tenés una canasta básica en 1.300.000 aproximadamente para una familia tipo, pero los sueldos promedio están en 550.000 pesos. Uh-huh. Esto hace que en realidad una recomposición del valor del boleto no sea tan extraña o exagerada como era otrora en otros tiempos que pedía el transporte público, sino hoy una necesidad. Hoy una unidad de transporte público debe estar arriba de los 1.000.000.000 de pesos. Entonces, eso también hay que ponderar al momento de poner y de hacer un análisis. Lo cierto es que, a ver, se pueden al día de hoy atribuir muchas responsabilidades, tanto al transporte como al gobierno, etcétera, pero tienen que parar la pelota, sentarse, hablar y beneficiar a la población. Porque una familia tipo con 550.000 pesos, le cuesta fortuna mover y trasladarse, uh-huh, y mandar a sus hijos al colegio, trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera sea el índole de las responsabilidades, tienen que tomar la posta y solucionar el problema. Bien. Hoy así no se puede seguir.
Bien, hablábamos de otras cuestiones que tienen que ver con la reforma constitucional. Es un tema que se ha puesto en el centro de análisis. Para que la gente entienda, porque a veces dicen reforma constitucional, ¿qué implica? ¿Qué es? ¿Podemos darle un marco contextual?
Implica muchísimo, es la ley suprema, la constitución es la ley suprema, y por lo tanto implica un contrato social con la sociedad.
Sí.
Es decir, volver a convenir con la sociedad qué es lo que se quiere. Yo decía en muchas entrevistas previas a esta que la sociedad interpeló al gobierno en las elecciones pasadas. Las urnas hablaron. Uh-huh. Se consagró como presidente a un señor que planteaba un sistema, un antisistema. Justamente unir en contra de una casta privilegiada a un señor que plantea y raya lo antidemocrático muchas veces en su postulado. Uh-huh. Pero bueno, la sociedad lo consagró como tal. Entonces, si la sociedad lo consagró como tal, nosotros que somos hombres de la democracia, necesariamente tenemos que parar la pelota y volver a convenir con la sociedad un nuevo contrato social. Por eso decía lo atinado del gobernador en haber advertido este reclamo social y plantear la reforma constitucional. Entre las cosas que tiene que solucionar ya la política es esas reelecciones indefinidas a la cual ha sometido la sociedad, que no está mal que pretendan acceder a cargo, pero tiene que tener un límite en los cargos. Uh-huh. Por ejemplo, la Constitución de Mendoza, en su artículo 115, expresamente establece que una persona puede ser elegida para un cargo. Puede ser reelegida a un periodo siguiente, pero al próximo periodo no puede ser ni él ni cualquier familiar hasta el segundo grado.
Mira.
Yo creo que acá tendría que ser hasta el cuarto grado. Mm. Tenemos que ser generosos. Hay que oxigenar la representación. Acá resulta que en la provincia de Tucumán vos tenés un señor que fue legislador. Mañana, cuando ya no puede ser, lo es la esposa. No es la esposa, es el hijo.
Pasa con las intendencias.
Pasa con las intendencias, con los delegados comunales, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que tener límite. Además de tener ese límite, es necesario, sinceramente, oxigenar la representación, igual que las candidaturas testimoniales. Es un engaño a la sociedad. Uh-huh. Y la sociedad se siente engañada. Yo tengo 52 años y no recuerdo un cambio de candidato así, que me den en la oferta electoral la posibilidad de elegir algo diferente. Siempre son lo mismo. De distintos partidos. Siempre lo mismo. Por eso acá todos se callan. Uh-huh. En esta instancia todos se callan. Porque siempre son lo mismo. Hay un candidato a, de un partido acá en la provincia que se repite. En, el, en la misma boleta va como candidato a senador, candidato a gobernador, candidato a legislador. No puede ser así. El sistema no puede permitir esto. Bueno, esto es de lo que la sociedad está cansada. Si a eso vos lo trasladar a otras cuestiones fundamentales de la sociedad se siente engañada.
Hablaban también del tema acoples. ¿Cómo evaluás esta situación? Que va un poco en el sentido que estábamos hablando ahora,
bueno,
¿no?
Es otro sistema que es un engaño a la sociedad, que hay que eliminarlo de cuajo, me parece. Yo lo dije el otro día. Comenté también que en una reunión con el doctor Gabriel Casa, cuando asumimos ahí en el Consejo Económico Social de la Municipalidad, conversábamos al respecto y él me decía, un señor grande con su experiencia, una persona muy prestigiosa, me decía que hay que volver a la primera época, es decir, a cuando se dirimía en una interna partidaria, con estos límites que yo te mencionaba previamente, es decir, vos resultás electo en una interna partidaria, sos candidato, bueno, puedes hacer un periodo, podés ir al segundo periodo, pero al tercer periodo, ya ni vos, ni ningún familiar, ni ninguna persona cercana a vos. Pero también me agregaba él, me dice, en aquel tiempo, Rodolfo, me dice, vos ibas a una interna partidaria y si vos perdías en esa interna, ya no podés ir por fuera del partido. Es decir, yo voy, me someto a una interna partidaria, pierdo, acompaño, pero no puedo salir y presentar por otro partido, porque si no es un descontrol.
Claro.
Bueno, esto es lo que ha pasado. Yo decía ayer también que el problema no es solo lo que la gente por ahí lo manifiesta en forma muy rudimentaria, que es encontrarme en una mesa con 10.000 boletas de 10.000 partidos. No es solo eso. Porque el sistema de gobierno es algo más complejo que eso. Porque vos acá logras que te consagren distintas personas que van por diferente acople, pero ¿a quién responden esas personas? ¿A qué contrato electoral responden? ¿Qué es lo que ellos están obligados a cumplir? Nadie lo sabe. La respuesta no existe. Entonces, como en un partido político es totalmente diferente. Un partido político hace una oferta electoral y vos sabés que le tenés que exigir a ese partido que cumpla esa oferta electoral. Porque mañana, si no lo cumple, lo pagarás en las urnas, siendo elegido otros partidos políticos. Acá no sabés, porque son 10.000 personas que han llegado por distintos lugares que no sabes a qué están comprometidos.
Se habla mucho en torno a la temática de la reforma, esto de los acoples y demás. ¿Cuántas de las cosas que se dicen, por lo menos lo que se ha escuchado hasta ahora, que es lo político, porque ha hablado la clase política, ¿no? Más allá de la presencia de Monseñor Sánchez en la legislatura, ¿cuánto de ello realmente necesita de una reforma de la Constitución? ¿Y cuántas otras cosas pueden salir por ley? Por la aplicación de una ley, la modificación de una ley.
Es cierto, se ha planteado esa disyuntiva, pero también es cierto que una ley puede ser modificada por otra ley.
Por otra ley.
Bien, una reforma constitucional te plantea justamente un nuevo contrato social y, en teoría, es de permanencia más larga. Es muy difícil que vos tengas a los 2 años, a los 4 años, una nueva constitución. Lo que también es cierto, y acá te quiero ser claro, que la constitución del 2006, pese a que está muy tachada de inconstitucionalidades, también es cierto que hay muchas cuestiones que mandaba a realizar leyes y hasta el día de hoy no han sido consagradas a leyes. Por ejemplo, acefalía. Por ejemplo, juicio por jurado.
Claro.
También es cierto que ha creado la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo no la ha dotado de autarquía e independencia. Tenemos un defensor que es elegido por el propio Estado.
Exacto.
Para que lo controle al propio Estado.
Exacto.
Y que le paga el propio Estado.
Claro.
En teoría, no va a controlar nada, ni va a hacer nada distinto a lo que el propio Estado le pida. Bueno, esos son los engaños que hay que solucionar. Y son cuestiones de base. Pero es entendible, porque, a ver, la política no hace concesiones tan grandes constantemente. Es una evolución. Nosotros somos una sociedad joven democráticamente. Entonces ahora lo que tienen que hacer la clase política, porque yo creo que como nunca estamos ante una situación límite, y esa es la lectura correcta del gobernador, ante la situación límite que nos puede llevar puesto el mismo sistema democrático, si no corregimos.
Sí.
Y nosotros somos gente de la democracia, yo soy una persona de la democracia. A mí con todas sus falencias prefiero el sistema democrático siempre. Entonces hay que corregirlo. Hay que corregirlo para evitar estas consecuencias. Y estos señores que han gozado de privilegio y que pretenden seguir gozando de privilegio, tienen que tener un acto de liberación para con la sociedad.
Hay cuestiones, perdón, te quería preguntar si hay cuestiones vinculadas al Poder Judicial de la provincia y a la Corte Suprema de Justicia que también tienen que contemplarse en una reforma constitucional.
Absolutamente. ¿Algunas? Absolutamente, sí, varias. Por ejemplo, el CAM. El CAM es un órgano que también está condicionado en su ejercicio por esa constitución del 2006. Es decir, fíjate vos que la composición del CAM es muy política. Y vos, para tener una justicia realmente independiente, tiene que estar separada de la composición política. Tiene que tener más incidencia las organizaciones intermedias. Tiene que tener más incidencia la sociedad civil. Tiene que tener un control de la sociedad, no tanto la política. La política juega su propio juego. Y por lo tanto, como toda actividad, no se pisa su propia manguera.
Una de las cuestiones también ha tenido que ver con esta propuesta que se ha comentado, obviamente, de que los integrantes del Poder Judicial deben cada tanto como renovar su cargo, renovar su título, rendir examen. Y ha habido respuestas también hacia el sector político como diciendo, che, y ustedes también deberían rendir examen cada tanto para mantener el cargo, que es por elección popular, claro está. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Debe ser así? ¿Deben los miembros del Poder Judicial cada tanto revalidar ese espacio?
Voy a dar mi opinión y después te digo qué es lo que creo. Y no es así. No es así, eso es absolutamente incorrecto. Esto es una pretensión más de condicionar la independencia de un magistrado. El magistrado rinde, cuenta todos los días a través de su sentencia. Vos tenés que garantizarle la inamovilidad en su cargo, duran mientras dure su buena conducta, pero hay que ir a un control del magistrado. Toda persona bien controlada es mucho mejor en su ejercicio que una no controlada. Todos nos sometemos a control en cualquier institución en la cual estamos. Entonces no hay que tenerle miedo a los controles. Por ejemplo, nosotros del Colegio de Abogados venimos solicitando hace mucho tiempo que se consagre en la provincia de Tucumán, que debe ser una de las pocas que no lo tiene, el Código de Ética del Magistrado. El Código de Ética del Magistrado no es más ni menos que una serie de disposiciones reglamentarias que lo que busca es controlar el ejercicio de la magistratura sin llegar a esas sanciones tan extremas como son el juicio político. Porque imagínate vos, un magistrado interviene en, suponete, al año 10.000 causas. Por una, vos lo terminás sacando y perdiendo un recurso humano de valía. Cuando vos tranquilamente, cuando se tratan de cuestiones no graves, podés sancionarlo en ese código de ética a través de una comisión compuesta por multiparte, evitando que ese magistrado pueda ascender en su carrera judicial. Qué sé yo, si es por ejemplo un juez de primera instancia, quiere concursar para camarista, con esas sanciones no va a poder hacerlo. Y a futuro, si es que realmente tiene una acumulación de sanciones, ya ahí sí podés introducir un pedido de juicio político respecto a ese magistrado. Pero acá llegamos a extremo, porque no tenemos las reglas realmente, no tenemos normado, a extremo de que por una situación particular terminás pidiendo el juicio político a un magistrado, lo cual no está bien. Entonces la balanza está desbalanceada. Hacen 12.000 cuestiones bien, por una los corre del sistema.
La solución para la clase política que quiere tener, no sé, primero que no debería tener control sobre el Poder Judicial, en torno a la independencia.
Pero fíjate, ¿no? Vos, si vos lo pensás, lo pensás como, lo razonemos nosotros un poquito nada más. ¿Qué seguridad tiene un magistrado que por una sola cuestión, X, y encima sometido a una voluntad política, que ni siquiera es jurídica, porque yo la explicación que voy a dar no son jurídicas, son políticas, es mi decisión, yo te saco? Y ese magistrado no tiene ninguna seguridad al momento de efectuar su sentencia. Y si a esto vos les añadís esta pretensión, que es justamente contrario a lo que pide la sociedad, de pretender controlar un magistrado cada 4 años, ese magistrado está totalmente condicionado.
Rodolfo. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, y después vamos a seguir hablando de estas cuestiones. Ya volvemos.